El Club de las 5. Carlas Lamelo.
¿Qué tal? Muy buenos días. Son las 5 de la mañana, son las 4 en Canarias. Ya es 15 de octubre. Quedan 77 días para acabar 2021. Y hoy va a salir el sol a las 8 y 14 minutos en Huesca, a las 8 y 24 en Guadalajara y a las 8 y 36 en Cáceres. Y para entonces, para cuando salga el sol, ya les habremos contado que... El PSOE y el Partido Popular han llegado por fin a un acuerdo para renovar el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y la Agencia de Protección de Datos. La renovación de estos órganos se llevará a cabo en una sesión plenaria que se celebrará en unos días. Juan Carlos Vélez, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo queda finalmente este pacto?
Bueno, pues se han puesto de acuerdo Gobierno y Partido Popular, aparentemente en apenas 24 horas, para renovar esos órganos constitucionales, acuerdo que no abarca, como ya decíamos ayer, no estaba en la mesa, el acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial, que está pendiente de esa renovación desde hace tres años. Queda con el descontento de los partidos de la oposición que acusan a socialistas, fundamentalmente a Vox y Ciudadanos, que acusan a socialistas y populares de repartirse los sillones, de gobernar juntos, en un pacto que en realidad no se ha cocinado en un día, sino que era un acuerdo al que habían llegado hace meses, antes del verano, que quedó congelado y que ahora han precocinado, por así decirlo. ¿Qué ha cambiado? Esa es la gran duda que queda por resolver en esas últimas horas para que todo haya sido tan rápido. Agradecía ayer Sánchez con Ferreras el esfuerzo, dijo, del Partido Popular para alcanzar este acuerdo parcial y confía en que esto sirva ahora sí para seguir negociando también sobre el Consejo General del Poder Judicial, que lleva, como te decía, tres años esperando de renovación. Hasta ahora el Partido Popular se resiste en el intento de retrasar cuanto le sea posible la pérdida de la mayoría conservadora. Claro, el PSOE le reprocha el incumplimiento del mandato constitucional y por eso el PP exige el cambio, un cambio en el modelo en el que se nombran los jueces. Pero, en todo caso, de momento ya tenemos al menos la renovación de esos Tribunal Constitucional, Tribunal de Cuentas, Defensor del Pueblo, Agencia de Protección de Datos, órganos constitucionales que llevaban tiempo esperando de renovación.
Y el presidente Pedro Sánchez, que fue entrevistado anoche en La Sexta, mantiene que acabaremos pagando menos por la electricidad. Mientras tanto, pues sigue subiendo el megavatio hora, hoy con un nuevo récord, o casi récord definitivo. El Congreso aprobó finalmente el decreto sobre los beneficios de las eléctricas ayer y vamos a darles los detalles, Juan Carlos, a los oyentes que quieren saber cuánto van a pagar finalmente de la luz.
Bueno, habrá que verlo luego al final del año, descontando la inflación. El compromiso es que no sea que esté más o menos rondando lo que pagaron en 2008. Igual se tienen que ir al histórico de las facturas que tengan almacenadas en casa para verlo. A ver, de momento lo que tenemos es armisticio entre los dos sectores del gobierno, pero a ver cuánto dura. Digo de momento porque, si bien es cierto el decreto que se preveía que se podía suavizar o que había temores por parte del sector Podemos de que el sector PSOE del gobierno suavizara el decreto que había aprobado, bueno, finalmente se mantiene ese decreto tal como estaba para detraer los beneficios de las eléctricas, beneficios excesivos, tal y como estaba. Digamos que de alguna forma así el sector PSOE evita otro choque con su socio de gobierno, pero digo, ya a ver cuánto dura, porque ya explicó ayer la vicepresidenta Teresa Rivera e insistió luego también Pedro Sánchez con Ferreras en La Sexta noche, que la aplicación va a ser más laxa, más suave, por decir algo, de lo que quizá esperaba el sector Podemos, que ya sabes que busca acabar con el llamado oligopolio y que es partidario, por tanto, de la aplicación más severa posible de esta detracción se dice, no sé cómo se dice, de esto de quitarle los beneficios excesivos a las empresas eléctricas.
Lo de beneficio excesivo también me parece un concepto muy...
Sí, bueno, beneficios extraordinarios son, sí, sí. A la hora de pactar los contratos, sobre todo en lo que afecta, y aquí es donde vamos a lo importante ahora, a los consumidores intensivos, que son las grandes empresas, las industrias, por ejemplo. Dijo ayer la vicepresidenta Rivera que el decreto final al final va a afectar a pocas compañías, o menos de las que podíamos pensar en un inicio, en un intento más que de tranquilizar a la mayoría de las eléctricas con las que ya se ha reunido previamente y a las que ya les ha podido dar detalles o recabar sus impresiones, más en el intento de tranquilizar al PNV, que es socio habitual del PSOE y que no quedó nada satisfecho con la norma tal y como la planteó el gobierno. De hecho, el portavoz del Partido Nacionalista Vasco, Aitor Esteban, le dijo ayer a Sánchez que hay empresas en el País Vasco, que es una región altamente industrializada, que están teniendo que parar su producción porque el coste de la energía es inasumible y que las medidas que hasta ahora ha adoptado el gobierno no han conseguido revertir esta situación. Le dijo Esteban a Sánchez: usted sabe que está en juego el futuro de la economía, pero también, y ojo a la advertencia, pero también de su gobierno. También, y usted lo sabe, el futuro de su gobierno, le dijo. Ya sabes que el PNV juega un papel decisivo en la negociación primero y en la aprobación después de los presupuestos, y en realidad el PNV ha demostrado jugar papeles decisivos prácticamente en todo, incluso en las mociones de censura.
El premio Planeta de Novela se entrega esta noche, como cada 15 de octubre, coincidiendo con esta edición además del 70 aniversario. Hay una novedad muy importante, porque la editorial incrementa la dotación del galardón y el ganador se va a llevar, o ganadora, 1.000.000 de euros.
¡Qué jugosa recompensa! ¿Verdad? La más alta de la historia del que ya era desde hace muchísimo, o desde siempre, no sé, el premio mejor dotado de la literatura en español, y que ahora lo es de la literatura en todo el mundo. Y no solo aumenta la dotación, ojo, del premio Planeta, también para el finalista, pasa de algo más de 150.000 euros a 200.000. Ha adelantado el jurado, Carlas, que en esta edición han predominado los thriller y la novela histórica sobre todo, y que incluso se han encontrado con una mezcla afortunada de las dos y con algún caso en el que se ha recuperado el realismo mágico que se había perdido en anteriores ediciones. Así que esta noche hay una cita ineludible, inexcusable y de las más destacadas del calendario cultural en nuestro país.
El secreto se desvelará pues un poquito antes de la medianoche, lo contarán aquí, me parece, ya en tiempo de Radio Estadio, en Onda Cero, todo el equipo de enviados espaciales.
¿Tú vas?
¿Qué estaremos? Sí, yo estaré...
¿Pero vas como Lamelo o con seudónimo?
No, yo voy como Lamelo y como periodista. Las únicas letras que juntos son para hablar por la radio.
Vale.
Ya me gustaría a mí, no solo por el 1.000.000 de euros, que también es un incentivo, sino digo que ya me gustaría a mí saber escribir como escriben los escritores y escritoras que han ganado el premio Planeta hasta
desde
ahora.
Luego. Qué biblioteca.
¿Verdad que sí? Bueno, pues ahí lo contaremos en la radio. Que vaya muy bien. Muy buenos días.
Buen día.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5. Onda Cero. Carlas Lamelo.
Y en la previsión del tiempo continúa la estabilidad atmosférica que propiciará un fin de semana sin lluvias, a excepción de algún chubasco aislado en el Mediterráneo, Galicia y puntos del noroeste, y con pocos cambios en las temperaturas, que serán frescas de noche y algo más altas de lo habitual durante el día. La previsión para hoy viernes nos la trae Juanma Romero. Buenos días.
Hola, Carlas, buenos días. Hola a todos los oyentes de Onda Cero. Bueno, pues este viernes arranca con niebla en la costa gallega, también con nubes bajas en la costa catalana y en la zona del estrecho, que se van a ir levantando conforme avance el día. En Canarias también tendremos nubes durante la mañana, al menos al norte de las islas más montañosas. En el resto del país, sol. Mucho sol, con bandas de nubes altas testimoniales que irán cruzando el cielo, sobre todo durante la mañana. Por la tarde acabará haciendo sol en todo el país. Algo más a destacar, bueno, sí, que por la tarde, os he dicho sol en todo el país, no es bien bien así, porque hacia el final del día las nubes bajas volverán a la costa gallega y también se van a extender por todo el litoral cantábrico. Y todo esto con temperaturas que van a subir en general en el Mediterráneo y que van a bajar en el noroeste, sobre todo en Galicia y Asturias. De hecho, este viernes las máximas rondarán los 19 grados, por ejemplo, en A Coruña, 21 en Oviedo. Más temperaturas, 24 en Barcelona en las horas centrales del día, 28 grados en Valencia, 25 en Zaragoza, 24 en Madrid, 23 en Pamplona, 22 en Burgos, por ejemplo, 24 en Palma de Mallorca, hasta 30 grados en Sevilla, 23 en Ceuta, 29 en Murcia y 27 grados en Cáceres en las horas centrales del día.
Síguenos en Facebook, facebook.com/elclubondacero.
Hola, David Cervelló, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días.
¿Y a quién le das hoy especialmente los buenos días?
A un presunto Javi. Y es que
cuando... ¿Qué es un presunto Javi? ¿Quién es un presunto Javi?
Es un Javi, pero que no sé si existe de verdad. Estas cosas que circulan por internet...
¿A un personaje de estos?
Sí, bueno...
Como la vecina rubia o algo así.
Que firma como Javi y, bueno, siempre dudas, ¿no? De si es verdad, pero si no, Vero, Event Trovato. En este caso, es un anuncio de Wallapop... en el que publica que vende un taladro vertical Einhell, que no sé exactamente, debe ser un tipo de marca. Dice, pues es un taladro, lo describe, ¿eh? Es un taladro vertical que va de madre, ¿eh? Pero como mi señora no puede haber una herramienta y nos hemos mudado a un piso más pequeño donde caben 9 maletas llenas de tacones y mierda, dice, pero un taladro no cabe, pues ala, a tomar por el taladro. Y ese es el motivo por el que
está el teléfono y todo.
Sí, exactamente.
En el anuncio.
Va a pasar como el juego del calamar, que van a empezar a llamarle y ya verás tú. También me quedo con otro vídeo que he visto por TikTok y que me ha llamado muchísimo la atención, del grandísimo Salvador Dalí. Ay, lo que haría Dalí si tuviese TikTok, ¿eh? Sería divertido de ver. Él nos hablaba en esta entrevista de su relación con las sustancias adictivas.
No he tomado nunca ninguna droga, como ustedes saben, ni alcohol, ni marihuana, nada que agua mineral, es lo máximo que puedo tomar. Pero Dalí es la droga. O sea, ustedes pueden tómenme porque soy alucinógeno.
Es maravilloso.
Sería desde una gran aportación al entorno digital. Pero bueno, tenemos ahí esas entrevistas, sí, que concedió en la radio, que concedió en la televisión. Un personaje al que hoy también David Cervelló le da los buenos días a las 5 y 11, a las 4 y 11 en Canarias. Y hoy también ha sido noticia en las redes sociales el mundial de, no de fútbol ni de básquet, no, el mundial de globos.
Sí, de globos. Lo ha organizado Piqué, eso sí, Ibai, con la presencia, pues varios colaboradores del Chiringuito estaban ahí. Atención, porque ha llegado a tener online 600.000 espectadores. ¿Y qué es eso de los globos? Pues eso, gente jugando a darle un toquecito al globo con la mano y el otro intentando que no toque el suelo. Vamos, lo que se ha jugado toda la vida, en plan, vamos a hacernos unos pases con los globos, pero no puede tocar el suelo. Pues han organizado un evento mundial en el que incluso el que ha ganado es un chico de Perú, han quedado primero, estaban 32 países, pues ha ganado Perú, segundo Alemania, tercero España, y el presidente hace media hora ha enviado un tuit felicitando al representante de Perú, o sea, como si fuese un evento.
¿El presidente Sánchez?
No, el presidente de Perú. Sí, sí, el presidente de Perú. No, para el tercer puesto no creo que Sánchez, bueno, igual sí, igual felicita. Sí,
con tal de salir en internet, sí, ya sabes que también cualquier político está dispuesto.
Exactamente. Pues el presidente de Perú le ha enviado un tuit al participante felicitándolo por llevar la marca Perú por todo el mundo. Bueno, por todo el mundo. Pillado un buen globo, digamos, ¿no? Esto sería. Pero el otro vídeo que ha circulado que es espectacular es el de Haaland, el futbolista noruego del Borussia Dortmund, futbolista que todos quieren todos lo quieren fichar, que el tío es capaz de poner, se pone más o menos a una distancia del penalti o fuera del área, no recuerdo, pone los tres balones, uno encima del otro, que eso ya es dificilísimo, o sea, mantener tres balones uno encima del otro, que estén ahí, que no se caigan, y el tío le va dando patadas al primero, al de arriba, después el del medio y después el tercero, y los tres los da a una diana que estaba en la escuadra. Esto es, bueno, parece magia. Es alucinante. Si lo buscáis en las redes sociales, veréis que es un auténtico espectáculo.
Me has dicho que hay 600.000 personas viendo...
Han visto globos, sí.
Tocadores de globos.
Tocadores de globos, sí. Sí, sí.
Muy bien.
Es un gran nombre para un programa de televisión. Tocadores de globos.
Pues me dejas mucho más tranquilo.
El Club de las 5.
Y ahora llegan los deportes de verdad, nada de tocadores de globos. En el Club de las 5 ya es oficial, el Barça renueva a Pedri, elegido recientemente entre los 30 finalistas del Balón de Oro. Edu Pidal, buenos días.
Buenos días, Carlas. Para ser una semana sin partidos en primera, el día de ayer dio bastante de sí. Lo primero, lo que tú decías, el Barça hizo oficial la renovación de Pedri, una ampliación de contrato hasta el año 2026 y una cláusula de 1.000 millones, una forma de atar a una de sus estrellas con futuro. Y eso, en la situación actual del Barça, es un éxito. El club trabaja ahora en la renovación de Ansu Fati. En lo deportivo, la mala noticia para el Barça es la lesión de Araujo, después de los partidos internacionales. En el Real Madrid preocupa la lesión de Militao, que ahonda más en los problemas que tiene el equipo en la defensa. En cambio, Alaba estará disponible para jugar en Kiev el próximo martes. Más lesiones: Ferran Torres, el jugador del City, que forzó para estar con España en la Nations League y que ahora estará 6 semanas de baja. Eso quiere decir que no va a estar presente en los partidos de España en noviembre, claves para lograr la clasificación en Qatar. El PSG anunció que se retrasa el debut de Sergio Ramos. Por culpa de su lesión sigue entrenando al margen. En la Euroliga de baloncesto, el Baskonia ganó en Berlín 7-6-8-0 y en la Champions femenina el Barça ganó 0-2 en Dinamarca.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5. Onda Cero, Carlas Lamelo.
El Club de las 5, de las 5 y cuarto, de las 4 y cuarto en Canarias. Hoy en OndaCero.es podemos escuchar, leer o ver cosas tan interesantes como el resumen de la entrevista al presidente Pedro Sánchez en La Sexta, o volver a escuchar la entrevista a la portavoz del Partido Popular, Cuca Gamarra, anoche en La Brújula con Juan Ramón Lucas. En OndaCero.es también puedes ver cómo se reparte por comunidades el proyecto de presupuestos generales del Estado. La aportación a la Comunidad de Madrid cae de manera considerable por segundo año consecutivo y, en cambio, Cataluña recibirá en 2022 el 16% del dinero total destinado a las comunidades. Andalucía recibirá el 14,9% del total y será la segunda. En nuestra web pueden saber también con detalle cuánto dinero cobran los políticos en España, los sueldos de diputados, alcaldes, presidentes, de miembros del gobierno y también los presidentes autonómicos, siendo Pere Aragonés en Cataluña, Íñigo Urkullu en el País Vasco, Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid, los mejor pagados. La Organización Mundial de la Salud nombra un comité de expertos para determinar el origen de la COVID-19 e investigar las causas de futuros patógenos. Mientras tanto, la ONU calcula que el transporte es el responsable de más del 25% de los gases de efecto invernadero e insta a un proceso urgente de descarbonización en este sector. Nos cuentan en OndaCero.es que Naciones Unidas quiere que se dejen de fabricar vehículos de combustión entre 2035 y 2040, que antes de 2050 se consigan las cero emisiones en el transporte marítimo y que las emisiones de las compañías aéreas se reduzcan un 65% en los próximos 30 años.
Entonces me va a preguntar... ¡Ay, hola! Sí, ¿cómo están?
¿Yo bien y usted?
Bien, ya lo sé. Y también sé cómo está usted, pero lo pregunto por cortesía.
¿Ya
bien.
Sabe quién va a ganar el Premio Planeta? No me lo diga, ¿eh?
No lo puedo decir porque si lo digo, pues estoy haciendo spoilers.
Usted ya lo
spoilers.
Sabe todo.
Yo lo sé. Sé, además, el finalista también. ¿Qué le parece?
O sea, usted ayer ya sabía que iban a incrementar la dotación hasta 1 millón de euros.
Sí, ya lo sabía.
No me dijo nada, yo me quedé súper sorprendido en la rueda de prensa.
A ver, todo lo de los planetas yo en general lo llevo bastante bien. Claro, sí.
La parte esta de...
Sí, claro.
De la astronomía la domina.
Sí, por supuesto, ahora está rigiendo Venus, así que bueno, todos los planetas los llevo bien. A ver, sé que la gente me está preguntando a ver qué va a pasar con la quiniela este fin de semana. Que hay fútbol, hay liga.
A mí no me iría mal ganar la quiniela.
Bien, voy a hacerles 4 y depende de cómo vaya, lo voy haciendo más el resto de semanas. Empezamos con la 10centimomancia, a saber qué pasará con el Valencia-Barcelona. Me sale que posiblemente es un empate.
Empate.
Sí.
Lo de los empates a usted le gusta.
Bueno, eso que sale.
Es poco probable.
Granada-Atlético de Madrid. Pues Granada. Es la bomba este resultado, es humor evidente. Real Madrid-Atlético de Bilbao, me sale Real de Madrid, que gana.
Yo estoy apuntando.
Sí, bueno, a ver si hacemos algo de pasta. No te digo el millón de este. Celta-Sevilla, pues sale Celta, clarísimamente.
Déjame que le diga que salvo el empate... ganan todos los que juegan
bueno,
en casa.
Bueno, ha salido bastante Cervantes y Cervantes es bastante casero como árbitro, así que es muy posible que salga así. Vamos a ver, nacidos 15 de octubre. El planeta ya le he dicho que es el Venus y el arcángel es Micael.
Hola, sí, buenas tardes.
Pues Micael es el arcángel que les va a hacer. El Pokémon suyo es Pikachu y...
¿Y qué hay que hacer con el Pokémon?
Bueno, pues hay que sacarlo a palear, a pasear, lo guardas en las bolas, porque los Pikachus estos salen de las bolas, te salen de las bolas, sí, tienes que lanzarlo y entonces pelea con el que sale de la bola de otro.
Por ejemplo, alguien que haya nacido tal día como hoy.
Sí, por ejemplo, Oscar Wilde. Por ejemplo, Sarah Ferguson, ex duquesa de Hamon de York. O, por ejemplo, Carlos Alsina.
¿Ah?
¡Ah! Pues querrá saber cómo es. Bueno, ya lo sabe porque lo escuchan todos los
días. Sí, lo dijo el otro día en la tertulia. No.
Bien. Pues vamos a ver, los puntos fuertes de nacidos este día. Son atractivos. Bien. Son sabios. Son provocativos. Bueno, si quieres hacer radio...
¿Provocativos pues ya... o provocadores?
Provocativos, dice aquí. Es el misterio de las palabras estas que me ponen aquí para que me equivoque. No, no, pone provocativos. Vamos con los puntos débiles, cuidado. Cuidado, cuidadín. Dice que son exhibicionistas. Bueno, si estás en la radio, la voz, ¿no? La enseñas. Ojo, porque dice que son desequilibrados. No lo digo yo, lo dice el libro este de
Tampoco tiene que ser todo el mundo, ¿no?
No, claro, ya lo entiendo, que no todos son así, ¿no? Bueno, sí. Y también dice que son demasiado seguros de sí mismos. Bueno, a ver, ¿en qué quedamos? O sea, si tienes que ser echado pa'lante y tal, pues será lo mismo. Ya sabe que estas cosas a veces son un poco contradictorias, así que voy ahí con la meditación del día. Ay, vamos allá, súbeme el decimachus. Para ser un buen detective, es preciso tener la mente... de un buen criminal. Bien, esta es complicada, ¿eh?
No,
esta es,
tiene usted razón.
Sí, ¿usted la ha entendido?
Creo que sí.
Luego me lo explica, creo porque a mí sí. Se me escapa.
Luego ya le mando una nota de voz en...
Ah, sí, a mi dirección astral, ¿eh?
Por cierto, que nosotros también tenemos notas de voz de WhatsApp de los oyentes en el 676-760908. Nos puedes... mandar una nota de voz de WhatsApp y, por ejemplo, explicarnos qué es lo que están haciendo los oyentes a esta hora, a las 5 y 21, a las 4 y 21 en Canarias, o pedirle al vidente alguna previsión de algo que
sí,
vaya a ocurrir, ¿no?
Claro, si hay una boda, si les va a ir bien, si hay una comunión, si hay cualquier cosa, cualquier evento, si tienen una barbacoa, si se va a quemar demasiado el asado, o les va a salir la costilla bien, o bueno...
Esas cosas le pregunta la gente, ¿eh?
Sí, claro, tengo una barbacoa. A ver, ¿qué elijo? ¿El salchichón? ¿Qué elijo?
¿Chimichurri?
¿O
salsa barbacoa?
Ah, claro, son decisiones
importantes.
Que hay que ver con el número, con el estado, con el ascendente, el descendente y todas esas cosas, y el planeta.
El WhatsApp del Club de las 5 es el 676-760908.
El Club de las 5, Carlas Lamelo.
Quizá ya le suene esta banda sonora, la serie coreana El Juego del Calamar es ya oficialmente la más vista de Netflix de todos los tiempos. En solo 17 días ha congregado a 111 millones de personas, algunas niños y adolescentes que recrean escenas y diálogos en el patio del colegio. Nos lo contaban en La Sexta.
Por su contenido, está catalogada para mayores de 16 años. Problema, varios docentes están detectando que ha llegado a patios de colegios de primaria.
Luz verde, ya puedes correr y parar. Luz verde, ya puedes correr.
Juegan al pica-pared de toda la vida, pero si alguien se mueve le disparan con pistolas y se quedan tendidos en el suelo hasta que termina la partida.
Correr y parar.
Un centro escolar de San Sebastián de los Reyes en Madrid, a través de esta circular, también ha advertido a las madres y los padres e informa:
para la celebración de Halloween no se podrán utilizar disfraces relacionados con esta serie.
Los niños se acostumbren a la generación de violencia, es decir, que vean la violencia como algo normal.
Los psicólogos explican por qué se debería evitar.
No tienen el desarrollo crítico suficiente para distinguir la realidad de la ficción.
Pues bien, este no es un fenómeno que afecte únicamente a nuestro país. En Bélgica también se están tomando medidas para gestionar el impacto que genera este producto cultural. Los directores de colegio, de los colegios públicos, piden a los padres que sean conscientes de las consecuencias que puede provocar el visionado de esta serie en los menores. Lo han hecho en Bélgica mandándole una carta a las familias. La psicóloga infantil María Luisa Ferreros nos da más detalles en el Club de las 5 sobre cómo gestionar esta situación. Es la actualidad en notas de voz.
El problema es que lo están viendo niños de 6, 7, 8, 9 años que no deberían estar viendo esta serie. Entonces, yo no sé si es porque los padres no supervisan lo que ven sus hijos, o porque a los padres les parece que es una serie muy divertida y no se dan cuenta de que los niños más pequeños no son capaces de asimilar todo el contenido de lo que se está diciendo allí y se quedan solo con los impactos, con la violencia, con el juego, con el yo me río de ti, tú de mí, bueno, todo este tema más superficial. Y no sé, es que quiero pensar que la mayoría de padres no se están enterando de que sus hijos están viendo esto, ¿eh?
¿Tú crees que es porque a lo mejor lo están viendo, no sé, desde una tableta, desde un móvil, desde una tele que tengan en la habitación?
Exacto. Bueno, porque se puede ver a través del móvil. Y entonces tú te piensas que están jugando a no sé qué, no eres consciente de que en el móvil están viendo Netflix y lo están viendo porque, bueno, yo lo estoy constatando en la consulta, que muchos niños, pues eso, con 9, 8, 9 años, y esta serie es a partir de 16. O sea, claro, a mí me sorprende muchísimo que nadie haga caso de las prescripciones de los profesionales en tanto en las series como en los videojuegos, como etcétera, y parece que no pasa nada. No, claro que pasa, porque los mensajes quedan en el inconsciente del niño y ahí lo que se está enseñando es una manera de jugar súper violenta para ver quién es el más fuerte y quién queda en ridículo y quién... Que a mí me parece que un niño de 8 o 9 años no es capaz de asimilarlo esto, no es capaz de entender que es un juego, no es capaz, no entienden todavía ni la ironía ni el... Y entonces ellos se creen que es de verdad.
¿Por qué crees que les atrae tanto, María Luisa? ¿Por qué crees que de alguna manera está generando este boom también entre los niños y los adolescentes?
Bueno, porque yo creo que va acompañado de un disfraz, ¿no? De esta especie de capucha con esta careta... Y claro, el problema es que cuando se pone de moda una cosa, pues ya esto es lo guay y si no te gusta esto es que eres un friki o eres uno que estás fuera de la onda, ¿no? O sea, ya te dejan como fuera. Ay, tú no lo conoces, tú no lo has visto, pues tú eres el raro, ¿no? Yo creo que el tema de esta capucha con el rollo disfraz y el rollo que es como todo un grupo y toda una especie de club, vamos a decir, podríamos decir secta también, bueno, les mola a los jóvenes todo esto, ¿no? Porque en la época de mayor inseguridad lo que buscan siempre es unirse a un grupo y tener una identidad común que les da la seguridad que es la buena porque es la común, ¿vale? Entonces se disfrazan todos igual.
Da un poco la sensación también, María Luisa, que lo que ocurre es que con esto del consumo de televisión en dispositivos y a la carta, los padres han perdido un poco más el control.
Exacto.
No sé si antes lo tenían mucho, pero ahora ya es un poco más difícil, porque claro, cuando se veía la televisión en el salón, pues primero que está a la vista de todo el mundo y segundo que era una actividad en familia. Cada vez es menos frecuente, ¿no? Tú te encuentras también con esta situación cuando tienes a menores en consulta que te cuentan que ellos ya ven la televisión solos y que ya no interactúan con sus padres o con sus hermanos.
No, bueno, es que la televisión les parece algo antidiluviano y no.
Ya, antiguo, ¿no?
Esto de ver la tele juntos les parece horrible. O sea, ellos cada uno, claro, el problema es que cada vez más jóvenes, o sea, con 9 años ya hay muchísimos niños, se está generalizando mucho que de 8 a 9 ya tengan su propio móvil, cosa que yo no aconsejo, yo intento que sea a partir de los 12, porque es que con 8 son tremendamente influenciables y pueden ver cosas que les pueden afectar muchísimo, pero bueno, pero la corriente es esa, o sea, 8 a 9 años ya... La mayoría de niños tienen un móvil propio, que a veces es de segunda mano, el viejo que tengo, que me he quedado por allí no sé qué, que mucha gente dice, no, si no tiene internet, si no tiene no sé qué. Y luego sí que tienen, porque con wifi se conectan a todos lados. Y muchos lo tienen nuevo también, ¿eh? Pero claro, esa independencia que les da tener un móvil propio, claro, les da el que ellos pueden acceder a Netflix, pueden acceder a cualquier plataforma, esas compartidas que las puedes ver en 4 o 5 dispositivos y evidentemente los padres pierden totalmente el control de lo que está pasando allí, ¿no?
¿Y cómo deberían recuperar ese control? Porque hay otros mecanismos también de tecnología que igual que da, digamos, ese acceso, también lo puede privar.
Sí, no, porque ahora hay bastantes controles parentales tanto en Apple como en los otros dispositivos que tú lo puedes controlar. Pero a mí me da la sensación de que hay como un... O sea, cuando algún padre o algún niño dice, ah, no, yo no le dejo ver esto, yo no le dejo jugar al Fortnite o no le dejo que vea tal, incluso los padres miran como... ¡Hala, qué pringao! No, si total no pasa nada, esto es divertido, a mí me gusta, no sé qué. O sea, es que es un problema, porque, y aparte, la mayoría de padres piensan que si todos lo ven, yo no quiero que el mío sea el raro que no lo vea, y entonces se lo dejo ver. Cuando esto es tremendamente perjudicial, porque el mensaje que tú le estás dando a este niño es: aquí lo que vale es lo que hace todo el mundo. Y yo no tengo criterio propio. O sea, claro, si mis padres no tienen criterio propio, pues claro, yo lo que hago es imitar siempre lo que hace el grupo, la masa. Y esto es tremendamente peligrosísimo. Entonces, claro, los cuatro que dicen: no, pues yo no le dejo jugar al Fortnite, yo no le dejo ver el calamar, yo no dejo tal, son minoría. Lo tienen mucho más difícil porque tienen la presión de: oh, es que todos lo ven, es que a mí no me dejas, es que no sé qué. Pero yo pienso que a la larga ese es el camino. Y aparte es demostrar que tú tienes criterio propio y que a ti no te vale que lo vea todo el mundo. Si lo ve todo el mundo, pero resulta que es una cosa negativa, a mí me da igual que lo vea todo el mundo. Yo no te lo voy a dejar ver porque yo tengo mi propia manera de pensar y yo he pensado que aquello no te toca. Y mucho menos si es para mayores de 16 y tú tienes 8.
¿Y cómo afrontamos este momento de dar esta mala noticia a nuestro hijo, a nuestra hija, de decirle: he tomado la decisión de que esto no puedes verlo?
Bueno, pues aquí lo que vamos a hacer los padres es perder el miedo y empoderarnos, ¿eh? Porque siempre tenemos mucho miedo: ay, claro, ahora el niño me montará un pollo, ahora tal. No, o sea, un niño de esta edad que estamos hablando, 8, 9, 10, 11, 12, si tú, convencido y tienes un discurso perfectamente coherente del por qué no se lo dejas, el niño te protestará 5 minutos, pero al final, si es algo innegociable, pero te dices: mira, esto es innegociable, o sea, hemos decidido por esto y por esto, que esto no, el niño al final entra, porque, a ver, es que tiene la edad que tiene. Y muchas veces luego los vas a oír hablando con sus amigos y dicen: no, es que yo no lo veo, porque resulta que esto y lo... Y dan los mismos argumentos que tú les has dado a ellos. Entonces, aquí lo más importante es creer en tu propio criterio, creer en lo que tú piensas y creer en lo que tú vas a hacer, o sea, empoderarte. Porque eso va a hacer que tu hijo te respete, va a hacer que tu hijo confíe en ti. Porque aunque tenga una pataleta de 10 minutos, luego va a entrar y va a ser bueno para él. Y además luego es empoderar al niño y decirle: ¿ves? Lo importante es tener tu idea, ser coherente. Y si eres diferente a los demás, mucho mejor. No hay que ser como todos.
María Elisa Ferreros, muchísimas gracias por estar con nosotros. Que tengas un feliz día.
Pues igualmente, muchísimas gracias a vosotros.
Aquí en Madruga, la radio le ayuda. El Club de las 5. Carlas Lamelo.
El Club de las 5 y 32, de las 4 y 32 en Canarias. En 28 minutos empieza Más de Uno con Carlos Alsina. Hoy, analizando el acuerdo al que han llegado el Partido Popular y el Partido Socialista para renovar el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo. Rubén Bartolomé, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Lamelo. Bueno, analizando lo que nos dejan, porque, bueno, dicen que hay acuerdo, pero no dan nombres, no dan detalles. Y todo tiene un tufillo a que estaba ya...
precocinado, ¿no?
Sí, muy precocinado, muy precocinado.
Lo han puesto en el microondas. Es quinta gama, ¿no le llaman esto en los restaurantes? Es un acuerdo quinta gama.
Pues algo así, algo así. Lo que han hecho es desempolvar lo que tenían ya prácticamente cerrado a principios de año. Y de repente, oye, lo que parecía imposible, pues se ha hecho posible. Dos llamaditas, una reunión y adelante. Acuerdo, sin detalles por ahora, entre otras cosas, porque este fin de semana el PSOE celebra su congreso y ahí el protagonismo tiene que ser exclusivamente para Pedro Sánchez, que para eso lo ha organizado todo, y por eso hasta la semana que viene no sabremos nada de los nombres. Del reparto de cromos, que al final esto va de eso, de cómo PP y PSOE, o mejor dicho, hay que insistir, gobierno y PP se reparten los cromos. Es esta distopía que tenemos de que es el gobierno y no el Congreso el que negocia cómo renovar estos órganos constitucionales. Y bueno, voy a esperar la semana que viene a ver cómo queda. Parece que el Constitucional va a seguir teniendo mayoría que se conoce como conservadora, aunque en esto de la justicia, pues nunca, sabes que nunca nos gusta decir si es mayoría de una ideología o de otra. Bueno, pues, pero en principio va a seguir más o menos ese reparto: dos jueces nombra el PP, dos jueces nombrará el PSOE. Veremos si le cede uno a Podemos. Y lo que sí debería cambiar es el Tribunal de Cuentas, porque en teoría es un reflejo siempre del Parlamento en el momento en el que se nombra este órgano. Bueno, por lo demás también estamos pendientes o a la espera de que la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Rivera, nos cuente cómo van a hacer, cómo van a aflojar ese decreto eléctrico que se convalidó ayer, el del rejonazo. Ayer su discurso para defenderlo parecía más bien una excusa de por qué lo van a cambiar para conseguir la abstención del PNV. Pero bueno, ya hablando de otras cosas, hablando de lo que realmente interesa, a las 9, el paso doble hecho carne. Raúl del Pozo con Viva el Vino y mucho más. Tenemos hoy un programa espectacular, Lamelo.
Pues ahí me voy a quedar escuchando. Felicita al jefe de mi parte.
Uy, no digas, no lo cuentes, ¿eh? No digas que es su cumpleaños.
Lo dijo
que
él no, el que otro no, día.
Pero eso ya es pasado.
Tertulia.
No hay que volver a repetirlo porque... no
lo vamos a dejar ahí. Bueno, pues
no es que no ha traído aún nada, no ha traído la tarta. Dice que va a venir luego, pero bueno, a ver qué pasa. Mira, hablando de comida, a partir de las 10, ¿tú eres de setas o de Rolex?
Yo soy más de setas.
Pues mira, entonces perfecto, porque a las 10 está aquí David de Jorge para hacernos una receta de patatas con níscalos. O sea, una maravilla.
Oh, ¡qué maravilla!
Maravilla. Y luego, la cultureta a partir de las 11, hoy con invitado de lujo, con Antoni Giral, para hablarnos de la exposición sobre Pulgarcito. Pulgarcito la revista, ¿eh? Vamos a hablar de su historia, de sus sectores, de sus personajes. Vivimos los 100 años de Pulgarcito. Se cumplen ahora en este año 2021. 100 Rubén, años de la creación de la revista.
Pues te pongo una canción para que te vayas a la redacción a trabajar.
Perfecto, perfecto.
Una canción para salir a correr que nos pedían en el 676-760908.
¡Oh, maravilla, maravilla! Gracias, Lamelo.
Los oyentes tienen criterio. Que vaya bien. Buenos días, feliz fin de semana.
Igual.
La canción para aquellos que hacen deporte o para aquellos que arrancan el día a esta hora, 676-760908.
Hola, buenos días, Club de las 5. ¿Pueden poner la de Fly Away de Lenny Kravitz?
En el Club de las 5, 676-760908, 676-760908. ¡Yeah!
Son las 5:39, 4:39 en Canarias. La situación económica del Barça preocupa al expresidente del club, Josep Maria Bartomeu. Se defiende de las acusaciones de mala gestión.
Los argumentos que ha explicado nos los cuenta Edu Pidal. Buenos días.
Carlas, buenos días. Dijo muchas cosas, pero el titular que dejó Bartomeu en las entrevistas en Sport y Mundo Deportivo es que la situación del Barça no es tan mala y en cualquier caso no es culpa de su gestión al frente del club, sino de la pandemia mundial por el COVID-19.
Primero, que el club no está en fallida, no está en lo que se llama una falta de insolvente y que está a punto de cerrar. No es verdad, el club tiene activos, el club tiene muchísimas acciones que puede realizar para sobrellevar esta situación económica, que vuelvo a decir, no es creada por la mala gestión, sino que es creada por el efecto de la pandemia a partir del 14 de marzo del 2020.
Además, el Barça anunció ayer la ampliación del contrato de Pedri hasta 2026 con una cláusula de 1.000 millones. Trabaja ahora en la de Ansu Fati y preocupados Koeman en lo deportivo por la lesión de Araujo de cara al partido con el Valencia este fin de semana, donde no va a estar el central del Barça. En el apartado de lesiones destaca también la del Real Madrid, Militao, que no va a estar para Kiev el próximo martes. Es el primer partido del Real Madrid en Europa porque este fin de semana tiene aplazado su encuentro de Liga. En el Real Madrid, por cierto, es noticia Karim Benzema, que ayer habló en Televisión Española de la posibilidad de ganar el Balón de Oro.
Para mí es un trofeo que desde pequeño pienso siempre en este trofeo, pero como digo siempre, si puedo estar cerca de este trofeo es porque con mis compañeros hago mucho trabajo y siempre es un trofeo personal, pero con mis compañeros. Entonces es un trofeo de todos si me puedo acercar de este trofeo.
Benzema está en la lista de candidatos que publicó esta semana el diario francés L'Equipe y desde luego ningún año va a estar tan cerca de ganarlo como en este 2021. No hay fútbol en primera hasta mañana sábado, pero hoy viernes ya arranca la liga en segunda. A las 9 hay un Eibar-Almería.
Y si usted ayer no vio la tele, pues no pasa nada, porque se lo cuenta aquí David Cervelló y porque además, hoy además lo que nos va a contar está todo en A3Player, así que sí. No solo ha perdido, sino que puede recuperarlo cuando usted quiera.
Exactamente. Mira, empezamos por el intermedio. Thaís Villas preguntaba a las puertas del Congreso a varios diputados por cosas típicas españoles, como la siesta, el vino, y sobre eso Íñigo Errejón acuñó un nuevo término que me ha llamado la atención.
¿Es más de sangre o de calimocho?
Era más de calimocho, ahora ya calimocho no.
¿Qué bebe?
Cerveza.
Cerveza. ¿Pero cervecero hasta salir rodando o se controla?
No, cervecero.
Puede salir rodando.
Cervecero de puntillo, pero muy cervecero. Y
cervecero de puntillo me gusta.
Es una buena salida intermedia, ¿verdad? Está bien jugado.
Están los pimientos del piquillo y la cerveza del puntillo, ¿eh? Bueno, igual hasta
con se puede. Denominación de origen y todo.
Exacto. Hablemos también de concursos, porque de un tiempo para aquí está la moda de que cuando uno va a concursar, pues empieza a contar algún chiste, en Ahora Caigo, por ejemplo, pues también en la ruleta de la suerte, aunque no siempre tiene buen resultado.
Oye, ¿te gusta contar chistes? ¿Tienes alguno por ahí en la recámara o no?
Sí, tengo uno.
Dale, dale, dale.
Dice, policía, que ahí fuera hay dos mujeres peleándose por mí. Dice, coño, ¿cuál es el problema? Dice, que la fea va ganando.
Bueno.
No sé, a Joana no le ha hecho nada de gracia. Es que, claro, hace unos años no pasaba nada. Ahora es políticamente incorrecto, Ruso, esto. Ya no sé. Mira, Joana te está mirando.
No.
O sea, el se lo doy ya... Vamos, no te va a dar nada.
El se lo doy ya va para
Andrea. Sí, seguro. ¿Por qué no te ha gustado el chiste, Joana?
¿El qué?
¿Por qué no te ha gustado el chiste?
¿Tú por qué crees que no me ha gustado? Bueno, las feas también tienen derecho, ¿o no?
Pues si va a ganar... Pero si no es por derecho, no derecho. Pero si va ganando, fíjate.
Es un chiste.
Un chiste. Ah, da igual.
Que viaje en el tiempo, cuando se contaban chistes en la tele.
Efectivamente. En fin, bueno.
Tenemos novedades también de Hombres G, otro viaje en el tiempo en este caso, sí, porque han presentado disco en El Hormiguero.
Sí, David Summers y Javi Molina han hablado de La Esquina de Roland y de la historia que hay detrás de un clásico, del mítico Sufre Mamón.
Mira, una novia.
Cuéntamelo tú, Javi. Estaba muy enamorado de la Macu.
Los tuvo, yo creo, pero
no
vamos.
No va a dar nombres tampoco.
Bueno, la Macu. Ahora, Macu puede ser mucha gente.
Los tuvo, pero yo creo que hizo bien en dejarlo. Hizo bien ella en irse con otro.
Gracias a ese momento de ira sale una canción que es un hit en el planeta.
Fíjate, el rollo es que tocábamos en Rocola, imagínate, pues el próximo sábado, ¿no? Y yo sabía que iba a ir ella con el novio, ¿no? Y unos días antes hice la canción para cantarla, para que la escucharan ellos dos. Y la ensayamos un poquito con esto, vamos a ensayar, y la ensayamos en un momento y la tocábamos, ¿no? Y de repente ya nos molaba el tema, ¿no? Y cuando hacíamos algún conciertillo, que hacíamos conciertos así muy puntuales, la gente decía, los pica pica, pica pica. Un taxista, ¿no? El otro día me dice, oye, pues yo conozco al mamón de tu canción y no sé qué. Un tío que se llama no sé qué, no sé cuánto. Y digo, ¿tú sabes la cantidad de gilipollas que dicen? Que ellos eran el mamón.
32 años han caído ya, desde Sufre Mamón.
Pues
imagínate. ¿Tienes un reto, Cervello? Se me ha ocurrido ahora.
¿Sufre Mamón?
Haznos un día la previsión del tiempo con el Sufre Mamón.
Podemos hacer una semana entera de hombres que, si quieres, porque...
Tú mismo, tú mismo. Es decir, el reto, si encima subes la puja, pues sí, ya te apañarás.
Te lo veo y la doblo.
Aquí en el Club de las 5, el parte no se lo contamos, se lo cantamos.
Y por eso sigo con otra de los Beatles, así que vamos allá.
Se espera para hoy un tiempo anticiclónico. Seco y estable en mayor parte del país. Aunque en el litoral catalán podría llover. También Baleares podría haber gotas hoy caer. El resto solo alguna nube perdida. Y en Galicia y Cantábrico algo nuboso, pero hermoso. El calor aumentará solo un pelín. A este paso sudo en Halloween. Truco, trato y a sudar. Viento de levante en el área del estrecho. Alicia suave en Canarias pa' variar. En Sevilla llega a 30, de ahí no pasará.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5, Onda Cero.
Hoy es 15 de octubre, un día en el que estaremos muy pendientes de la entrega del Premio Planeta de Novela, que se celebrará esta noche en una cena literaria presidida por los Reyes. El galardón celebra además su 60 aniversario y por eso ha incrementado su dotación hasta el 1 millón de euros para la obra ganadora. En esta edición, que recupera la normalidad tras la pandemia, se ha registrado un nuevo récord de participación con 654 novelas presentadas. Entre las 10 finalistas abundan los thrillers con un trasfondo histórico. Y la actualidad pasa de nuevo por el precio medio de la electricidad en el mercado mayorista, que subirá este viernes un 7,5% respecto al precio que se pagó ayer. Se alcanzarán los 231,82 € el megavatio hora. Es el segundo registro más alto de la historia. Hoy se publica el barómetro del CIS, aunque la actualidad política pase sobre todo por el 40º Congreso Federal del PSOE, que arranca hoy con una imagen de unidad en torno al presidente del Gobierno y secretario general socialista Pedro Sánchez, que se hará una foto junto a los ministros y presidentes autonómicos de su partido. La alcaldesa de París, Ana Hidalgo, que acaba de ser escogida candidata socialista a las presidenciales francesas de 2022, participará también en la mesa inaugural. Y si a partir de hoy va a viajar en avión, sepa que los acompañantes ya pueden acceder a las instalaciones aeroportuarias, tras la mejora de la incidencia registrada durante los últimos meses en el coronavirus. Podremos dar la bienvenida a familiares y amigos e incluso abrazarles antes de partir de viaje. En Cataluña, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y otras autoridades van a realizar la tradicional ofrenda ante el monumento al presidente de la Generalitat Republicana, Lluís Companys, en el aniversario de su fusilamiento, justo en el día en el que se inaugura en Barcelona el Congreso Mundial de la Paz, que durante 3 días congrega en la ciudad condal a 600 participantes presenciales, entre ellos el político británico Jeremy Corbyn, y otros 2.500 a través de Internet, procedentes todos ellos de 116 países, con un objetivo de dinamizar el pacifismo internacional. Hoy se espera además que Moscú y Caracas debatan la cooperación económica en el marco de la Comisión Intergubernamental del Alto Nivel entre Rusia y Venezuela. Y en Francia, los centros escolares rinden homenaje al profesor que fue asesinado en octubre de 2020 por un terrorista islamista después de haber mostrado en clase caricaturas de Mahoma.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5. Carlas Lamelo.
Y ahora vamos con la actualidad. Bueno, que no hay que tomarse del todo en serio, no. Porque solamente está basada en la realidad con David Cervelló.
Sí, porque tenemos la noticia que dice: un ladrón decepcionado deja una nota al dueño de la casa al no encontrar mucho que robar. A ver, que tampoco se fue de vacío, ¿eh? Se llevó unas joyas, ¿eh? Y alrededor de $400 dejó una nota, y cuando llegó el propietario, Trinochan Gaur, que actualmente trabaja como funcionario en la ciudad de Dewas, en India, había estado, pues eso, 15 días fuera de su casa, y al volver se encontró, pues eso, sus pertenencias esparcidas por toda la vivienda, y en medio del caos esa hoja de papel con este más que inusual texto.
Es decir, que el ladrón se quejó de que tenía pocas cosas que llevarse.
Sí.
Vaya.
Estaba así.
Imagino que podemos hablar con el policía que debe llevar el caso. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenas. Aquí el agente encargado del caso.
Sorprende que el ladrón haya dejado una notita.
No se crea. Nos pasa muy a menudo. Hay quien deja comentarios sobre la decoración.
¿Sobre la decoración de la casa?
Sí, que no le gustan los muebles, que el papel pintado ya no se usa, o que hagan el favor de recoger los legos que luego pisan alguna pieza y les duele el pie.
Vaya, hay que tener la cara muy dura.
En el fondo es un tema de ego. Les encanta dejar constancia que han sido ellos. Además, son muy perezosos. Algunos dejan notas en plan: la próxima vez dejé la caja fuerte abierta, que esta semana tengo la custodia compartida del crío y no quiero dejar solo con la delincuencia que hay.
Menudos piezas.
Sí, los hay que si algo no les gusta te lo cambian de sitio. Al llegar a la escena del robo, una vez el propietario de la casa no la reconocía. Estaban todas las habitaciones cambiadas. Hasta le habían dejado un vale de Ikea.
Bueno, veo que algunos son muy creativos.
Sí, yo recomiendo dejar la pizarra en esas veleras. Que rellenen ahí un formulario en plan: ¿ha quedado contento robando esta casa? Ponga sus datos y así le mantendremos informado de todo. Y luego caen, firman y les retenemos.
Bueno, buen plan. Gracias, hasta la próxima, ¿eh? Que vaya bien.
Botón cara para Springfield.
Síguenos en Instagram, @elclubondacero.
Ya saben que David Cervelló sostiene que ir al cine es un gran plan, no solo porque esté muy bien ver películas, sino porque uno al final ahorra en electricidad en casa.
Totalmente.
Que sale muy cara, sale más barato irse al cine, que así la luz la paga.
Sí. No solo
el exhibidor.
No solo la luz de proyectar la película, sino las palomitas. O sea, poner el microondas 3 minutos es
producto de lujo.
Es un producto de lujo. O sea, pagar 10 pavos por unas palomitas y una bebida es la cosa más maravillosa del mundo. A ver, Carlos, te voy a hacer 3 propuestas esta semana.
Para ir al cine.
Sí.
Venga.
De las
fin de semana no tengo ninguna boda, así que puedo ir a...
Pues entonces no tienes excusa que hay...
semana descanso. Así que tengo que recuperar todas las bodas de la pandemia.
Claro. No,
es una
claro.
Tortura.
Claro, hay que administrarse. Bueno, pues la primera propuesta es española, es la que nos representa al final para la lucha por los Oscars, descartando a la de Almodóvar, por ejemplo, o a Mediterráneo, que también eran buenísimas películas. O sea que hablamos de un estreno importante.
El buen patrón en este caso de Fernando León de Aranoa.
Tenemos mucho que celebrar, que gracias a vosotros hoy somos finalistas del premio que da el gobierno regional a la excelencia empresarial.
Pues aquí escuchamos a Blanco, un carismático propietario de una empresa de balanzas industriales, que tiene que venir esta comisión que decidirá el destino de este premio local a la excelencia empresarial. Pero, como pasa siempre en las películas, justo cuando tiene que venir la revisión, empiezan a pasar toda una serie de cosas, todo parece que conspire contra él y él intenta resolver estos problemas de sus empleados, dando lugar, pues eso, a una sucesión de acontecimientos, pues de imprevisibles consecuencias.
Tenemos más películas que nos llegan a la cartelera durante este fin de semana. Para los que les gusten los superhéroes, tienen la opción de ver Venom. Habrá matanza.
Eddie, deberíamos estar ahí fuera zampándonos a los malos. ¡Soy un depredador!
En esta ocasión, la segunda entrega de Venom está dirigida por Andy Serkis, el famoso Gollum, del Señor de los Anillos, este actor capaz de ponerse en 1000 papeles, pues en esta ocasión la dirige. Es eso de no querías caldo, pues toma dos tazas. Si en la primera teníamos un simbionte, ahora tenemos dos. Por lo tanto, pues habrá muchas peleas entre ellos. Es una película de antihéroes, ¿eh? No son tanto los héroes así limpitos con capa, etcétera, sino que había que está basada en un cómic que de por sí.
Con capa.
Sí, 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 todos limpitos con capa, ¿eh? Que van ahí, pues vamos, que lucen, ¿eh? Estos no, estos digamos que son, digamos, un poco grotescos, ¿eh?
O sea, más outsiders.
Sí, están inspirados en un cómic, pues eso, que es muy violento, ensangrentado, y donde es difícil encuadrarlo en eso de para todos los públicos. Por eso, con estas películas queda ese punto intermedio entre que a veces se quedan cortos por el miedo a no pasarse. Entonces, a veces no terminan de contentar a todo el mundo. Es del universo Marvel estos personajes, pero no exactamente dentro del universo cinematográfico por el tema de los derechos que están. Estos personajes pertenecían a Sony y aunque algunos pertenecían a Fox, y Fox sí que fue adquirida por Disney, que también es la que tiene los de Marvel, pues los de Sony aún quedan ahí y están, hay unos acuerdos, pero no son propiamente de la historia. Quizá en el futuro sí, porque Disney acabará segundo comprándolo todo. De todos modos, esta no sería de las mejores películas de superhéroes que hemos visto últimamente.
También nos propones una película sueca que lleva un título, pues la verdad, un poco sugerente en este caso. Se llama Pleasure.
Buenos días.
Hola.
¿Viene por trabajo o por placer?
Por placer.
¿Sabes por qué estás aquí?
Sí.
¿Algún no? ¿Esto sí o no debo?
No.
Pues sí, se trata de un drama que toca los temas de la sexualidad y la pornografía. En este caso es Jessica, una joven que deja atrás pues su pueblo sueco para ir a Los Ángeles y convertirse pues en una gran estrella del porno, ¿no? Evidentemente, en su camino pues habrá diferentes obstáculos que harán, la verdad, interesante la historia. Si el otro día decíamos que el cine kinky pues en su momento tenía el riesgo de blanquear la delincuencia, pues aquí puede pasar un poco que haya quien vea que esta película está blanqueando todo lo que sería el mundo de la pornografía. Yo más bien creo que lo que está haciendo es retratarla, con sus matices, con sus luces y sus sombras, pero es una buena aproximación a lo que es este mundo y es una buena película.
¿Tenemos también algún estreno que nos llegue a la televisión, a las plataformas, para quien se quiera quedar en casa y de alguna manera, pues, no sé, disfrutar de este fin de semana? Creo que se estrena una serie documental sobre los GEO, sobre la policía.
Las matemáticas me dicen que me sobran más de 80 policías aquí.
¡El tío es el último!
Es que la gran mayoría de los que estáis aquí no deseáis estar en el GEO. Os vamos a ayudar a que lo comprendáis.
Sí, es una serie documental que nos muestra pues desde dentro el funcionamiento de los cuerpos policiales de élite. Son 8 episodios de 50 minutos y, claro, en este caso pues es la primera vez que se puede retratar de tan adentro con un equipo de cámaras que tiene acceso exclusivo al exigente proceso de selección de estos nuevos miembros, ¿no? Son 7 meses el tiempo en el que van seleccionando y de los cientos de aspirantes, pues solo unos pocos terminan superando las pruebas, ¿no? Aquí vemos con todo detalle y con una calidad de imagen espectacular, es cine, o sea, es verdaderamente una calidad de cine, pues eso, su progreso, cómo van avanzando, sus historias personales y cómo los llevan al límite, ¿no? En pruebas que ponen al límite sus capacidades físicas y mentales, ¿no? Y estrés, privados de sueño y expuestos, pues eso, a condiciones verdaderamente extremas.
Tenemos esta propuesta, llega a Amazon Prime Video para quien quiera verla, se llama GEO, para conocer de cerca este cuerpo de operaciones especiales de nuestra policía.
Esa es la gran pregunta.
Y si te parece, David, nos podemos tomar un cafelito a esta hora con alguna noticia.
Vamos allá.
Sacamos nuestra máquina de café porque tenemos, ya sabéis, muy buen café aquí en Onda Cero en Barcelona. Y nos sirve para aprovechar este minuto y medio que nos queda hasta que empiece Más de Uno con Carlos Alsina a partir de las 6, las 5 en Canarias, para comentar Pues un poco
estamos
como
echando
está...
muchas monedas, ¿no? Me parece a mí. Me parece que sale,
claro,
muy caro.
El café hay que pagarlo, claro que sí. Como hay que pagar las obras de arte de Banksy, que se ha vendido en este caso una de sus creaciones, aquella, la recordaréis, que justo cuando la iban a comprar se autodestruyó. Pues bien, el que la compró hizo un buen negocio porque se ha vendido por casi 22 millones de euros.
Qué barbaridad. El cuadro era Niña con Globo, originariamente Globo, el del Banksy mismo, ¿eh? Pues se destruyó, autodestruyó, pero parcialmente quedaba, ¿eh? Se veía, ¿eh? No es eso que se haya cortado muy a trocitos. Y se ha vendido por esa cantidad que decías, casi 22 millones de euros, lo que es un auténtico récord, ¿eh? En este caso. Es curioso porque normalmente se pasan, ¿no?, los de haciendo las estimaciones, y en este caso la cifra ha superado por muchísimo lo que ellos pensaban. La galería pensaba que podría ganar entre 5 y 7 millones, así que quien ha hecho una fiesta hoy ha sido la galería.
Sí, es un gran negocio, ¿eh?
La galería totalmente, vamos.
Puedes coger los guiones del programa, destruirlos, sí, y a ver si alguien paga algo por ellos, sí, aunque sean 20 céntimos.
Sí, pues bueno, sí, puede estar, buena idea.
Pero yo, que tengas un feliz fin de semana.
Igualmente.
Continúa la radio, llega Carlos Alsina y Más de Uno. Feliz día.